Ya estamos estrenando la mañana del 25 de junio del año 25. Ayer decíamos el día va a ir de bancos y por lo de la OPA, y en efecto los periódicos hoy van muy de OPA. También van de OTAN y también van de caso Begoña, entre otras cosas. Sobre la OPA, y una vez que el gobierno explicitó ayer sus condiciones para autorizarla, hay diarios que sostienen que el BBVA se prepara para la retirada, como dice el diario La Razón, y hay diarios que, por el contrario, sostienen que el BBVA se prepara para mantenerla, que al menos se estudia qué margen tiene para mantenerla, como el periódico de Cataluña. O sea, ¿qué será, será lo que decida el BBVA? Ayer la premura y la sobreactuación de la patronal catalana Fomento del Trabajo, que ya ha dado la OPA por amortizada, como si ya hubiera sido retirada, pues seguramente es un indicio de algo, pero no sabe muy bien de qué. Porque en el Sabadell tampoco han cantado victoria todavía, ¿no? El gobierno impone, como les venimos contando, que caso de prosperar la OPA, ambos bancos tienen que permanecer separados y sin posibilidad de fusionarse durante al menos 3 años. Aquí le preguntamos a Carlos Torres, que es el presidente del BBVA, la semana pasada, si comprar el Sabadell sin poder después fusionarse seguía siendo interesante o no.
Sigue siendo una operación interesante. Si no se puede producir o no se produce esa fusión, la operación también tiene enorme sentido porque podemos tener una gestión coordinada que nos permite sacar mucho del valor que tenemos previsto.
Incluso sin fusión, la operación, decía Torres, sigue siendo interesante. Pronto sabremos si lo dijo porque es lo que tocaba decir antes de que el gobierno se pronunciara o si es que es lo que realmente pensaba el presidente del BBVA. Lo recuerda esto el diario El País en su editorial. Dice, se pone a prueba ahora si el interés del BBVA era realmente estructural. Tal vez tenga que mejorar la oferta a los accionistas del Sabadell con una parte en efectivo para esos accionistas. Y de hecho este diario El País está a favor de que se consume la OPA. Dice, una mirada larga ilumina las bondades de seguir adelante con esta operación. Tiene un estilo lírico, además, el editorial. Una mirada larga ilumina las bondades de seguir adelante con la operación. El Español, al contrario, lo que intenta es disuadir al BBVA. Dice, insistir puede ser un error estratégico mayor que la retirada. El Español aplaude al gobierno por proteger el crédito a las pymes del Sabadell, pero cuestiona la forma en la que lo hace, por la intervención que supone en el mercado libre. O sea, el editorial de hoy del Español es un ni contigo ni sin ti. Ni contigo ni sin ti sobre este asunto de la OPA. En el periódico de Cataluña, Martí Savalls da por hecho que la OPA va a continuar adelante. Dice, el BBVA no tirará la toalla y decidirán los accionistas del Sabadell. Apunta 3 razones para que el BBVA siga con la OPA. Primero, que si la OPA prospera, podrá nombrar a la mayoría de los consejeros del Banco Sabadell y, por tanto, decidir también la política del Banco Sabadell, que tiene de su lado a la Comisión Europea, que está por la concentración bancaria y el reforzamiento de los bancos, y que si Carlos Torres abandonara esta operación, la OPA tendría que ofrecer al Consejo del BBVA su propia cabeza. Esto también se lo preguntamos a Torres la semana pasada aquí. ¿Su continuidad al frente del banco está ligada al éxito de la OPA? Si la OPA fracasa, ¿usted cae de la presidencia del BBVA?
No, en absoluto.
El Mundo prefiere no pronunciarse ni a favor ni en contra de seguir con la OPA. Dice que sean los accionistas y no las urgencias del presidente Sánchez las que o los que decidan. Pero condena El Mundo la injerencia gubernamental en el libre mercado. Con todo, escribe Carlos Segovia en su columna que las condiciones son más suaves de lo previsto viniendo de un gobierno tan hostil para esta operación. El más combativo contra el gobierno es el diario ABC, que emplea 2 verbos hoy, sabotear y boicotear. Intervención sin precedentes, dice en el editorial. Atropello a la autonomía empresarial. Primera vez que un gobierno pone condiciones más duras que los órganos reguladores, que han quedado reducidos a la condición de floreros. La Vanguardia a favor del gobierno. Ha ejercido su prerrogativa atendiendo a la cohesión territorial en línea con sus políticas de diálogo con las autoridades catalanas. Y escribe el director de este periódico. Este fue uno de los temas que trataron Sánchez y Salvador Illa en la Moncloa el viernes pasado. Recuerdo a los oyentes de este programa que de esa reunión ni Sánchez ni Illa han dado detalle alguno a la opinión pública. Bendita transparencia. También recuerdo a los oyentes que con el gobierno vasco o con el gobierno madrileño, ya que el BBVA tiene sede en ambos territorios, no consta que el gobierno haya dialogado sobre la OPA, que haya recibido a Pradales o a Ayuso, como recibió a Illa, para hablarle de esta operación. A ver si lo que va a existir es Barcelona DF. Diría la... Segundo asunto de controversia del día, lo del juez Peinado y el ministro Bolaños. No sale muy bien parado, ya les vengo explicando el juez esta mañana en los periódicos en términos generales. El Español opina que el juez se ha pegado un tiro en el pie. Dice, su exposición mal razonada se vuelve contra su investigación. El muy deficiente razonamiento jurídico amenaza con convertir esta causa en ejemplo de lo que ocurre cuando un juez parece dejarse llevar por su animadversión personal hacia los investigados. El País trae un análisis titulado Investigación judicial bajo sospecha y una crónica que se titula Más de un año de bandazos antes de apuntar hacia el gobierno. Pero con esto la posición del País pues está sobradamente explicitada. A veces más comprensivo con el juez Peinado, o trata de serlo, pero en su editorial califica de denso el auto del juez y de novedosa y arriesgada su iniciativa. Con todo, dice ABC que un órdago como este solo se lanza si uno tiene la certeza de ganarlo. El Mundo también trata de ser comprensivo, pero introduce esta frase en su comentario. Dice, con el poder judicial permanentemente atacado por los miembros del gobierno, cabe pedirles a los jueces que se conduzcan con sumo escrúpulo para preservar la imprescindible credibilidad de la justicia. Ahí, juez Peinado. La Razón evita opinar y ofrece esta información. Dice, Peinado barajó enviar a la UCO a la Moncloa. Se entiende que para recabar documentos que le permitan acreditar de una vez quién nombró a la asesora de Begoña Gómez. Sobre Santos Sardán, amante del streaming. Dice este diario que hay miedo en Ferraz por lo que pueda haber en sus correos electrónicos. Y sobre todo porque se difundan esos correos electrónicos y aparezcan ahí mensajes que guarden relación con la estrategia del Partido Socialista. Cabe recordar que hasta el jueves pasado Santos Sardán era el Partido Socialista. Era el capataz del Partido Socialista. Por eso cuando el PSOE presume ahora de que respondió ejemplarmente a las sospechas sobre Ábalos y que desea de llegar hasta el final del asunto y que se investigue, no sé qué, habrá que recordarle que fue el PSOE quien le ofreció a Ábalos pagarle el abogado, colocarle en una consultora y colocarle en varias tertulias, si se estaba quieto, ¿no? Esto anoche lo contó la expareja de Ábalos, Andrea de la Torre, en Telemadrid. Una visita que le hace Cerdán a Ábalos en la que le ofrece todo esto y dice ella que está grabado.
Tuvimos, bueno, pues una corazonada y dejamos un dispositivo grabando. Le ofrecieron el coste de su defensa, 3 contratos en empresas vinculadas a Pepe Blanco y presencia en tertulias.
Presencia en tertulias, o sea, Cerdán como agente colocador de... José Luis Ábalos, te coloco en una consultora, te coloco en tres tertulias. A ver si algún día el PSOE explica en un arrebato de transparencia cómo se come esto. ¿Qué hacía Cerdán ofreciendo estas cosas? ¿Qué tertulias tiene el PSOE para poder ofrecer puestos en ellas? Y si Cerdán vive, como se ha publicado, en un piso muy grande en Chamberí, cuyo alquiler paga una de las constructoras investigadas en esta trama.
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Cuando parece que todo está atascado y nada se mueve, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
El Gallo La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Pues yo creo que José Luis Ábalos daría bien como tertuliano, ¿eh? Y bueno, y Santos Cerdán, por ahora tiene vocación de streamer, pero también le veo posibilidades. Mira su defensa, la defensa que ha hecho de su documento. Tiene su gracia, ¿eh? La defensa que hace Cerdán después de que se conociera el documento por el que se hacía con el 45% de las acciones de Servinavar. Dice, no tiene validez, no está en papel timbrado, no ha sido elevado a público. Hombre, claro, si no nos hubiéramos enterado de su existencia por su declaración de bienes y patrimonio del Congreso y no por la Guardia Civil. Y entiendo que la idea es que la relación longeva de Cerdán con Servinavar fuera mucho más discreta. Lo relevante en este punto, y sin duda lo obsceno, es ver estampada la misma firma en ese documento que en el acuerdo con Junts para investir a Sánchez. La misma. ¿Para quién trabajaba Super Santos? Pues parece que para los dos, una doble lealtad que indicaría que la voluntad de enriquecerse con la política fue el impulso originario del que llegaría a ser el secretario de organización del PSOE. Servinavar es una empresa con una trayectoria que desafía cualquier lógica corporativa, excepto cuando se entiende la relación especial que mantenía con un hombre como Santos Cerdán, que a pesar de su talla menuda, tenía un pie en cada una de las orillas de las adjudicaciones públicas, como si fuera un coloso de rodas de la corrupción. Y todo esto arrastra no solo a Cerdán, sino a todo el gobierno de Chivite que le concedió adjudicaciones millonarias.
Concluye la Torre, concluye.
Sí, concluyo que dicen que el poder corrompe. Es una frase algo cínica, porque además, como vemos, aún con las debidas presunciones, hay quien persigue el poder únicamente para corromperlo.
Que tengas un gran día, Rafa. A las 7 te escuchamos, como siempre, en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
En tertulia esta mañana aquí en la radio en Más de Uno está Antonio Casado, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Nos ha llegado tempranísimo hoy, Antonio, está aquí desde las 6:15 de la mañana.
Sí, señor, para evitar los atascos.
Y está Carmen Bonodo, buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
Que a diferencia de Antonio, pues ha llegado hace un medio minuto.
Pero he llegado.
Pero ha llegado, bienvenida.
Con el atasco.
Buenos días, Antonio Caño.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Bienvenido.
¿Cómo estás?
También para ti, pues muy bien, o no me ves.
Sí, te veo estupendamente.
Marta García ayer, buenos días.
Buenos días, Carlos. Cuando llegó Antonio casi era martes.
Antonio, qué prisa tiene.
No, Rubén Amón, no, buenos días también para ti.
No me creo que Marta termine diciendo hoy, anteayer fue lunes, ¿no? Marta, por favor, miramos hacia el viernes.
No lo descarto.
El lunes siempre no existe.
Pasa mañana ya, es víspera de no madrugar.
Bueno, un poco de silencio. Carlos Cuerpo, ministro de Economía del Gobierno de España, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. La consulta popular que realizó usted sobre la OPA del BBVA al Sabadell, ¿la consulta dio como resultado un clamor de los participantes contra la OPA o todo lo contrario?
Bueno, la consulta, los datos que comenté ayer en la entrevista que tuvimos en las jornadas de los periodistas económicos de Santander, refleja que en torno al 41% de los participantes en esa encuesta señalaban que no había razones de interés general que podían verse afectadas por esta operación. Repito, el 41%. Si elevamos además a las personas o a los intervinientes de la consulta que creían que sí había razones, pero que no hacía falta imponer condiciones, llegamos al 47%. Este es como se dividen, diríamos, entre los que sí creían que había que poner razones y los que no. Dentro de los que sí creían que había que poner razones, pues lo que nos hemos encontrado cuando hemos hecho un análisis pormenorizado es que había distintas casuísticas. Muchos que volvían a recordar la necesidad de poner condiciones asociadas a materias de competencia, que ya, como sabemos, lo ha hecho la propia CNMC, condiciones asociadas a proteger la estabilidad financiera. Aquí quien entra es el Banco Central Europeo, el Banco de España, y condiciones para proteger los intereses generales que están en línea, que confirman el análisis que habíamos realizado nosotros.
El momento de ayer, el gobierno, lo que más se destaca en los periódicos es que ha puesto como condición para autorizar la OPA que no se puedan fusionar el BBVA y el Banco Sabadell, al menos durante 3 años. El momento de pronunciarse sobre una fusión no es cuando dos compañías manifiestan su deseo de fusionarse, es decir, que aún no hemos llegado a esa situación, ¿no? Aún no se ha consumado la OPA.
Bueno, nosotros no estamos pronunciándonos sobre la fusión. Como bien dices, son dos normativas distintas. Ahora estamos en el proceso de adquisición, que se rige por la Ley de Defensa de la Competencia. Si es que en algún momento se llegara a esa petición de fusión por parte de las entidades, estaríamos en el marco de la ley de solvencia. Son dos regulaciones distintas. Ahora lo que estamos diciendo, lo que ha dicho el Gobierno ayer, es que se autoriza esta operación de concentración y se hace con una condición, y es que durante los próximos 3 años se mantenga esa separación en la gestión, en el día a día, además de la separación legal, para que pueda haber una continuidad en las políticas esenciales para proteger el interés general, políticas asociadas con la financiación a las empresas, en particular a pymes, las políticas de recursos humanos, las políticas también de la red de sucursales o los servicios bancarios. Es decir, en definitiva, que como consecuencia de esta operación de adquisición no tengamos un efecto escalón que deje desprotegidos estos intereses generales.
¿Qué significa exactamente, ministro, mantener gestiones o políticas autónomas, un banco y el otro? Si se consuma la OPA y el BBVA es el propietario de la mayor parte del capital del Sabadell, el BBVA podrá poner a sus consejeros en el Consejo de Administración del Sabadell y estos decidir una gestión que puede parecerse o no a la del BBVA, o sea, pero no está garantizado que sigan siendo distintas, ¿no?
Bueno, aquí esto se traduce en una condición muy simple. Efectivamente, como se señala, nosotros no impedimos que BBVA, en el caso de adquirir Sabadell, ejerza su derecho a poner consejeros en el Consejo de Administración de Sabadell. Lo que decimos es que el Consejo de Administración de cada una de las dos entidades tiene que velar porque se maximice el valor de su entidad por separado, sin pensar en una posible entidad conjunta. Esta maximización del valor de tu propia entidad, el velar por los intereses, en el caso de los consejeros que estuvieran en el Banco Sabadell, por los intereses del Sabadell, es lo que asegura, como decía anteriormente, que a futuro las políticas, por ejemplo, en relación con la plantilla, en relación con la red de sucursales o con la financiación a empresas, van a estar o van a seguir la línea que venían manteniendo en los últimos años. Le pongo un ejemplo, se lo aterrizo, por ejemplo, en materia de empleo. Lo que hemos visto en ambas entidades, además por separado, en los últimos años es que el último expediente de regulación de empleo se dio en el año 2021. Desde entonces, el promedio de 2022, 2023, 2024 es de un incremento, creo que era de más de 200 personas en el Sabadell y de más de 1.000 en el caso de BBVA. Es decir, se están incrementando las plantillas, asociado, por supuesto, a ese procedimiento, a ese proceso de renovación tecnológica, de modernización, y esto es un ejemplo de cómo ha ido evolucionando, en este caso, la política en materia de recursos humanos de ambas sociedades. Lo que estamos diciendo es que queremos proteger, gracias a esta condición, que no exista un efecto escalón en esta política como consecuencia de la operación. Es decir, que no exista, para entendernos bien, a corto plazo, un elemento asociado con despidos como consecuencia de la operación. Que haya un mantenimiento de la plantilla a razón de la operación. ¿Para qué? Para que en este proceso, en estos 3 años que estamos poniendo como condición, esa transición hacia la adquisición de una entidad por otra, es decir, de Banco Sabadell por parte de BBVA, consiga que se incremente el valor para las dos entidades y para sus accionistas, pero que también esto no se haga en detrimento de los intereses generales, en particular de estos intereses que hemos identificado.
Pero quienes sí podrían ser despedidos por seguir con este escenario, en el caso de que se llegara, de que prosperara la OPA, que al final la OPA, si se mantiene, si el BBVA la mantiene, decidirán los accionistas de Sabadell si les interesa o no la oferta. Pero en el caso de que todo eso ocurriera, lo que sí podría ocurrir es que fueran despedidos el señor Oliu y el señor González Bueno, que son el presidente del Sabadell y el consejero delegado. Su continuidad no está garantizada si la OPA prospera, digamos.
Bueno, evidentemente usted entenderá que nosotros lo que estamos haciendo aquí, de nuevo, es autorizar esta operación. Damos paso a que sean los accionistas los que se pronuncien, en este caso los accionistas de Sabadell. En cuanto a la composición del Consejo, pues evidentemente que sea un nombre u otro el que esté en el Consejo, para entender que es difícil de justificar que esto tenga que ver con el interés general. Nosotros lo que queremos dejar muy claro es que el Consejo del Banco Sabadell tiene que velar, como he dicho anteriormente, por seguir maximizando el valor del propio banco y además de cumplir, como no puede ser de otra manera, con la normativa relacionada a la actuación de los propios consejeros, de buen gobierno, donde los consejeros, tiene que haber un cierto número de consejeros independientes y, como decía antes, tienen que velar por el interés de su entidad. En este caso, si estamos hablando de Sabadell, del propio Banco Sabadell.
Y el hecho de que durante 3 años no puedan fusionarse, digamos, ambas entidades, no significa que dentro de 3 años puedan hacerlo. Seguiría dependiendo de que el gobierno diera en ese momento su autorización, si lo entiendo yo bien, ¿no?
Efectivamente, el proceso de fusión, como usted bien ha dicho, conlleva una decisión independiente que está en el marco de otra normativa, que es la ley de solvencia. Aquí lo que estamos diciendo es que dentro de 3 años, para ver si se ha cumplido esta condición, ambas entidades tienen que presentar 2 documentos. Uno es un plan hacia atrás de cómo durante esos 3 años se ha cumplido con esa gestión autónoma que protegiera los intereses que identificamos, y otro documento de su plan estratégico hacia adelante, de tal forma que nos presenten cuál va a ser esa estructura corporativa que van a plantear hacia adelante. Puede ser una estructura conjunta, una fusión, o puede no serlo. Eso lo tendrán que decidir ellas, y cuál es el efecto de esta estructura sobre estas condiciones de interés general que se han identificado.
He leído en algún sitio esta mañana que el Banco Sabadell, el señor Oliu, hubiera preferido que el gobierno claramente hubiera dicho ayer: en ningún caso se podrá realizar la fusión, ni ahora, ni dentro de 3 años, ni nunca. dado que es el gobierno quien tiene, vamos, mientras este sea el gobierno que decide, mientras siga el actual gobierno, ¿ustedes podían haber dado ese paso, haber dicho mientras gobernemos nosotros esta fusión no saldrá adelante, y no han querido darlo?
Bueno, de nuevo, nosotros estamos siendo en todo momento respetuosos y prudentes, respetuosos con el procedimiento, respetuosos con todas las instituciones que han participado en cada momento en este proceso de adquisición de Banco Sabadell por parte de BBVA, y lo seguiremos haciendo. Ahora mismo estamos, como claro, hemos dicho,
respetuosos, en el momento, pero contrarios a la OPA desde hace más de un año, ministro.
Bueno, yo he mostrado desde el principio, y aquí yo creo que hemos sido bastante consistentes, mi preocupación por el impacto de la OPA en numerosos aspectos, en aspectos relacionados con la competencia, donde se ha pronunciado la CNMC, de nuevo, respetuosos con el pronunciamiento de la CNMC. De hecho, lo que hacemos ayer en el acuerdo del Consejo de Ministros es confirmar lo que había puesto sobre la mesa la CNMC en materia de condiciones, pero también señalé mi preocupación por motivos adicionales relacionados con el interés general, y lo que hacemos ayer es proteger esos motivos en este proceso de adquisición. Nuestra intervención ayer con ese acuerdo del Consejo de Ministros pone fin a la participación del Gobierno en este control de adquisición, y como he dicho, ahora le toca a los accionistas del Sabadell decidir si quieren entrar o no en esta compra.
¿Pero podía el Gobierno haber dicho, mientras gobernemos nosotros esta fusión no se aprobará?
De nuevo, la decisión con respecto a la fusión, si es que tiene que venir, vendrá cuando las entidades pidan esa fusión, y lo haremos de nuevo, por supuesto, como no puede ser de otra manera, siguiendo nuestra normativa y dentro de nuestro marco y ordenamiento jurídico, analizando con todo detalle esa petición y las circunstancias que se den en el momento en el que se pida.
¿El presidente Illa conoció la decisión del Gobierno antes que el Consejo de Ministros?
No, el presidente Illa, yo hablé con él después del Consejo de Ministros. Tengamos en cuenta que además el Consejo de Ministros, independientemente de la propuesta que se eleve, es totalmente soberano para tocar, discutir, cambiar o acomodar las propuestas que entran, y la decisión colegiada que sale, ese acuerdo del Consejo de Ministros, es el que comenté con él en una llamada posterior. Lo primero que hice fue llamar a las dos entidades, en este caso afectadas, mientras estábamos en contacto también con respecto al momento del anuncio de la rueda de prensa con la propia CNMV, para llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para que no afectara a las cotizaciones, que se pudiera cerrar el mercado a tiempo y luego abrir también sin ningún tipo de disrupción, que es lo que pasó.
El presidente Sánchez y el presidente Illa no hablaron de la resolución del Gobierno sobre la OPA el viernes pasado en la Moncloa.
Bueno, yo no estaba en esa reunión, así que me va a permitir que me haga mus en esta pregunta, porque no sé de lo que hablar.
Y aunque solo fuera por transparencia, ¿no sería bueno que nos contaran a todos de qué hablaron el presidente y el presidente?
Bueno, yo creo que, como se pueden imaginar, en una discusión entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, entiendo que lo más importante que hicieron es hacer un repaso a la situación actual, política y económica en todas sus dimensiones. Es como suele ser normal en este tipo de reuniones, no esperaríamos otra cosa.
Ha dicho que habló usted con el presidente Illa ayer y que le llamó para comunicarle la decisión del Consejo de Ministros. ¿Llamó también a los presidentes autonómicos donde tiene su sede el BBVA o no?
No, en este caso, en concreto, hablé con el presidente Illa, que fue quien me llamó. Yo llamé inicialmente a los dos presidentes de las dos entidades, hablé también con el gobernador del Banco de España, hablamos con la presidenta de la CNMC y, como dije, en todo momento en contacto también con el presidente de la CNMV para, por supuesto, llevar a cabo todas las actuaciones como prevé nuestra normativa.
Terminé, ministro, pero ayer fue usted aludido y le tengo que dar la oportunidad de que diga lo que piense. Ayer estuvimos en el Banco de España haciendo este programa y en conversación con el gobernador del Banco de España, el señor Escrivá, exministro del gobierno de Pedro Sánchez, le pregunté por esta información que desde hace ya unos cuantos meses que dice que usted intentó convencer a una consejera del Banco de España para que renunciara a su puesto y que así quedara una vacante en el Consejo para poderla suplir o relevar. Voy a ofrecer a los oyentes y también a usted este pasaje de la conversación, es muy breve, con el gobernador del Banco de España, y luego usted, si quiere, dice lo que le parezca.
Bueno, lo que ocurrió es que la consejera a mí me llamó y me contó una determinada situación por la que había pasado, y ante esa situación decidimos el banco institucionalmente apoyar a la consejera y darle toda nuestra solidaridad en una situación.
Pero de la este situación tipo. Por la que había pasado, ¿cuál era?
Lo que ella nos transmitió a nosotros es que le habían solicitado la renuncia al puesto, sí.
¿Quién?
Ella lo que nos transmitió que había sido el ministro, sí.
El ministro Carlos Cuerpo, aludido ayer, ¿tiene algo que decir sobre esta historia?
Bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, si no recuerdo mal, Carlos. Yo no voy a comentar el contenido de conversaciones privadas, pero le voy a decir más, y yo creo que los hechos desde entonces lo confirman. Tenemos una normativa, una ley de autonomía del Banco de España que garantiza su autonomía, su independencia y protege tanto la figura del gobernador y de la subgobernadora en este caso como la de los consejeros, y esa es la realidad, porque de hecho me preguntan a menudo con respecto a la independencia del Banco de España en relación a sus informes o a otros elementos, y mi respuesta siempre es la misma: es que tenemos un contexto institucional y normativo que le protege, y para mí esto es lo importante, es lo fundamental.
Ministro Cuerpo, gracias por hablar con nosotros esta mañana o conmigo, y como siempre, y hasta una próxima ocasión. Que tenga buen día.
Un placer, hasta luego.
Gracias, lo mismo digo. En 4 minutos serán las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Sé que queréis hablar de un montón de asuntos, de la OPA, de la OTAN y de Peinado y de la sesión de control que empieza enseguida en el Congreso de los Diputados sin el presidente Sánchez, que está, como sabéis, reunido con los otros gobernantes en La Haya. Pero ahora hay que hacer, esta es una radio comercial, los oyentes lo que realmente están esperando desde que empieza este programa es este momento que viene ahora, en el que los tertulianos callan y lo que suenan son los anuncios. 9:03, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Más de Uno, aquí en Onda Cero. Estamos en la radio, estamos ya pendientes con Antonio Casado, Carmen Morodo, Antonio Caño, Marta García Ayer y Rubén Amón de los 2 escenarios informativos que tenemos abiertos, como se dice, a esta hora de la mañana. Uno es el Congreso de los Diputados, sesión de control sin Sánchez, pero con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y con el ministro Bolaños, imagino que irá a la sesión de control. Digo, porque es protagonista de la actualidad también del día.
Se reanuda la sesión.
Y la cumbre de la OTAN, de la que luego, si os parece, hablamos. Vamos a escuchar el comienzo de la sesión de control y así tenéis ocasión de comentar también.
La primera pregunta. Empezamos con las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. La primera pregunta la formula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señora Montero. La Guardia Civil entrando en Ferraz y en el Ministerio de Fomento mientras intentan sacar cajas por la puerta de atrás. Una actriz porno intentando ocultar un pendrive debajo de los pantalones con las conversaciones de la trama. 2 secretarios de organización, Ábalos y Cerdán, junto a un portero de Puticlub que les ha grabado a todos, declarando en el Supremo y sin saber si van a salir en taxi o en furgón policial camino de la cárcel. Estas son las imágenes de los últimos días, que lo que retratan es lo que es el sanchismo. Para Sánchez ya sabemos que estos son 3 anécdotas. Para el resto de los españoles son las evidencias de un gobierno en descomposición. Ahora que toda España sabe que el sanchismo solo ha sido una excusa para la corrupción, una coartada para robar desde el primer día, lo que ustedes pretenden es impedir que los españoles votemos. Lo que intentan es evitar a toda costa la democracia, porque es que hasta sus socios han certificado ya la defunción de este gobierno. Además, es que se atrincheran para protegerse. El cerco se estrecha, señora Montero. Sánchez lo sabía todo desde el principio y lo tapó. Y lo sabía o bien porque era el que daba las órdenes, o por otro lado, porque miraba hacia otro lado, intentando aprovecharse a toda costa de este sistema corrupto. Señora Montero, díganos, ¿a qué teme el gobierno?
Muchas gracias, señora Gamarra. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera.
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señora Gamarra, respetar la democracia significa aceptar sus reglas de juego. Y este gobierno es un gobierno legítimo salido de las urnas, algo que ustedes nunca desde el primer día han querido aceptar. Pero me pregunta usted, señora Gamarra, ¿a qué teme este gobierno? ¿Sabe qué da miedo, señora Gamarra? Da miedo un partido que aspira a gobernar y que pone en duda los resultados electorales de la última contienda. Da miedo un partido que cree que la subida del salario mínimo interprofesional ha sido indiscriminada o desproporcionada. Da miedo un partido que ampara y que protege a los corruptos. Da miedo un partido que reforma su sede con dinero negro. Da miedo un partido que es capaz de utilizar las instituciones del Estado, concretamente la policía, para espiar a sus rivales políticos. Da miedo un partido que no es capaz de garantizar en la ponencia política de su cónclave el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Da miedo un partido que no tiene propuesta para la vivienda, para la sanidad, que no cree en el estado del bienestar, que abraza los postulados machistas y racistas que implica, que propugna la extrema derecha. Todo esto da miedo, señora Gamarra, pero ¿sabe una cosa? Al Partido Popular no le tenemos ningún miedo.
Contradictorio ese sí, planteamiento, sí. Me parece a mí. O sea, que da miedo todo lo que representa el Partido Popular, pero no le tenemos miedo.
Pero parece, bueno. Parece que el que se somete al control es el partido de la oposición y no el gobierno. Eso es desvirtuar.
Como cada miércoles.
Este tipo de sesiones.
Mire, señora Montero, si es que son hasta sus propios compañeros los que ponen en cuestión el resultado de las primarias. No hay más que escuchar los audios. Pero miren, ustedes están temblando y no me extraña. Son un gobierno en vilo. En situación de psicosis. Tienen miedo al siguiente audio. Miedo a que de sus conversaciones, señora Montero, también haya grabaciones. Tienen miedo a que aparezcan los contratos del señor Cerdán con alguna firma. Tienen miedo de que sus propios compañeros cuenten lo que saben. Miedo a que colaboren con la justicia. Tienen miedo al próximo informe de la UCO, al próximo auto judicial. Tienen miedo a que vuelva a aparecer la Guardia Civil. Tiene miedo a la próxima conversación de un ministro comprando una mujer. ¿Y sabe a qué tiene miedo? A que hablemos los españoles, especialmente a que hablemos las mujeres.
Al PP no se le controla, pero no estaría mal también que elevaran un poco el nivel, ¿no? En este caso, el Partido Popular.
Bueno, creo que vamos a sacar poco en claro de la
sesión
de control de esta mañana.
Nada.
Así que os doy la palabra entonces a vosotros y si ocurriera algo en el hemiciclo ya nos contarán nuestros compañeros. ¿Por dónde queréis empezar? Tengo OPA, tengo OTAN y tengo...
Te lo quitan de la mano.
Pues peinado. Bueno, empezamos por la OPA, que hemos hablado con el ministro Carlos Corpo hace un momento. Igual ninguno de los que estamos aquí creo sabemos si el BBVA va a seguir adelante o no va a seguir adelante con esta operación. Esto ahora se tienen que reunir los órganos, la cúpula del banco... y ver con estas nuevas condiciones que fundamentalmente, o con carácter inmediato, lo que suponen es que no se puede recortar plantilla y que no se pueden recortar oficinas. O sea, esto de las sinergias que hablan los expertos, que va por ese camino, de aprovechar que nos juntamos y entonces así necesitamos menos cosas, esto no se va a poder hacer. Y que, por tanto, eso cambia las condiciones pensadas seguramente para la OPA. Es verdad que la semana pasada en este programa estuvo Carlos Torres, el presidente del BBVA, y le pregunté por estas cuestiones concretas. Y él dijo que sobre la reducción de plantilla, que lo que está planteado en la OPA es bastante menos de lo que ha habido de reducción de plantilla en otras OPA, en otras fusiones anteriores de entidades bancarias, y que en todo caso él entiende que eso tiene que quedar en manos de la empresa y de los el comité de empresa, de los sindicatos, que se negocien las condiciones. Y respecto de las oficinas y la cohesión territorial, que es como se llama ahora, que eso está contemplado también en la oferta que hace el BBVA y que no habría ningún riesgo para que quedara desatendida ninguna persona. Incluso le pregunté, lo hemos escuchado antes, por la posibilidad esta de que el gobierno impidiera la fusión, es decir, llegado el caso de que el BBVA haya conseguido consumar la OPA, sea el propietario del Banco Sabadell, pero que no puedan fusionarse, son cosas distintas, el señor Torres dijo que incluso en ese escenario seguía siendo interesante la operación. Por tanto, está por ver qué decisiones toma ahora la cúpula del BBVA. Lo digo porque hay dos interpretaciones hoy, por lo que he visto en los periódicos, hay dos líneas de pensamiento, de opinión. Una que dice... el gobierno ha hecho todo lo que está en su mano para que naufrague la OPA, o sea, para herirla de muerte, y por tanto es muy improbable que esto siga adelante. Pero hay otra que dice un poco lo contrario, que dice, hombre, sabiendo lo que podía llegar a hacer el gobierno, al final las condiciones que han puesto no son tan inasumibles para el BBVA. Es verdad que complican la operación, sobre todo porque habrá que mejorar la oferta de los accionistas de Sabadell. Complican la operación, pero no hasta el punto de hacerla implanteable. Y esta segunda línea, hay una letra pequeña que dice, digamos que hay una, el gobierno y el gobierno de Cataluña ha sobreactuado un poco con idea de que para el público catalán o más cercano al Banco Sabadell se vea que el gobierno está absolutamente en contra de la operación del BBVA, pero a la vez le deja abierta la puerta para que la operación pueda llegar a consumarse. Bueno, son dos formas de ver este asunto. Digo, ninguno de los que estamos aquí sabemos cómo va a terminar.
Pero no tiene más soluciones, no hay más que tres soluciones. O las aceptan, y hablo por la boca del caballo en este caso. Primero, las aceptamos las condiciones. Segundo, las aceptamos, pero las recurrimos. Tercero, no las aceptamos porque lo consideramos inviable y, por lo tanto, se decae. Esta tercera opción está descartada por las declaraciones que te hizo a ti, Carlos Torres. Yo creo que se va a producir la segunda. Las aceptamos, pero las recurrimos. Me parece que no tiene más solución que estas.
Yo lo que no tengo claro es que el gobierno, o sea, técnicamente podría haberlo hecho, pero la opción de impedir la OPA creo que se puede descartar. Creo que eso hubiera sido un enfrentamiento muy fuerte con Bruselas. Creo que el gobierno no tenía esa opción. Creo que el gobierno ha tomado la opción más dura dentro de las que tenía en su mano. No sé qué va a hacer ahora el BBVA. Yo me inclino por pensar que con los peros que quiera poner desde el punto de vista jurídico, seguirá adelante con la OPA. Vamos a ver cómo afecta esto a la solvencia del propio BBVA, que hay que tenerla en cuenta. A mí me gustaría saber, hoy que han vuelto a cotizar, luego nos lo dirá, supongo, Ignacio Rodríguez Burgos, cómo están cotizando las dos entidades en bolsa. Porque, claro, hay que preocuparse también de cómo afecta esto a la solvencia del BBVA, porque los planes cambian de forma considerable, ¿no? Pero entiendo que seguirá adelante con las condiciones que considere. Yo creo que el gobierno no ha conseguido hasta ahora imponer su versión sobre los intereses generales. A mí no me ha convencido y creo que el argumento no ha calado, tengo la impresión. Yo más bien me inclino o queda la impresión de lo que indica hoy la editorial de La Vanguardia, que lo que se ha tenido en cuenta o se ha priorizado es lo que llama la editorial de La Vanguardia la cohesión territorial, en constante comunicación con las autoridades catalanas. Y eso no son los intereses generales, esos son en todo caso intereses parciales.
¿Y si hay un desafío a la Comisión Europea? No un desafío frontal como el que decías, Antonio, que podía haber sido mucho más grave si interfiriese, que eso sería contradecir directamente lo que dice Bruselas, pero sí hay un desafío a la Comisión Europea y a la idea que tenemos que ir hacia la unión bancaria, que el nacionalismo de los Estados miembros que evitan que haya grandes compañías bancarias como en Estados Unidos, con un mercado interior tan grande como el de la Unión Europea, y sin la segmentación esta en 27 países, hace que los bancos europeos no puedan competir igualmente a nivel global. Ese es uno de los grandes argumentos a favor de la OPA, y esto en la Comisión no convence. Ahora, a quienes va a tener que convencer efectivamente es a los accionistas. Y las cuentas que había hecho BBVA para convencer a los suyos de que esta es una buena operación era de las sinergias de unir ambos bancos llevarían ahorros de 850 millones de euros. Claro, que con estas nuevas condiciones ya no se llega, porque no se pueden, al menos en ese periodo que ha impuesto el gobierno, llegar a esas sinergias de costes, de tecnología, de personal. Claro. Y hay un análisis de Barclays, creo que es, que apunta a que en vez de los 850 millones se quedarían sinergias de los ahorros se quedarían en 500.
Claro,
todavía lo hace viable y tiene que decidir el BBVA si va al Supremo, si no va al Supremo, si continúa con la OPA, no la continúa, pero la operación, incluso con estos términos, sí que es viable, por lo que, al hilo de lo que decía Carlos, no está poniendo tantos palos en la rueda como ponía el gobierno. Le vale para el discurso que contente al independentismo catalán que presionaba, a la patronal catalana, pero a la vez no
pero yo creo, esto. Marta, creo que porque congela en realidad la decisión. Estas condiciones le conducen a una dimensión en diferido de la operación, que se concreta en 3 años.
5.
Bueno,
3 por claves a 5.
Sí, y que por tanto significa tomar una decisión que no es tomarla. A mí me gustaría saber en qué horizonte político va a estar este gobierno en 3 años y si realmente no va a terminar siendo el árbitro de la operación y si realmente va a desaparecer la connotación esta identitaria nacionalista que es la que convierte la fusión en una anomalía. Esta idea de que el Banco de Sabadell es de Sabadell y de que urge complacer los requisitos soberanistas o independentistas en los propios equilibrios de Illa en Generalitat aporta una extravagancia a una operación de ámbito de ambición internacionales, ¿no? Empezando por la incredulidad de ciertos accionistas que no comprenden la derivada identitario-política que se opone a la propia fusión.
Claro, a mí generar sensaciones en un tema...
Son los definitivos, sí, los argumentos, y son argumentos internos.
Y son extravagarios. Morodo, adelante.
Sí, a mí generar sensaciones en un tema tan delicado como es este del sistema financiero no me parece serio. Porque es verdad, puede ser que todo el tiempo el gobierno se haya movido en generar sensaciones y al final no lo pone tan fácil, pero creo que la posición del BBVA ahora mismo de dar marcha atrás tendrá que intentar de una manera o de otra seguir adelante. Es lo mismo porque me recuerda bastante desde Madrid y desde Barcelona, en lo que tiene que ver a la Generalitat y sobre todo a los partidos independentistas, a Junts y demás, lo que ha ocurrido con las lenguas, que a lo mejor estás jugando bazas que sabes que al final no las puedes acabar de concretar, pero tú entretienes a tus aliados y entretienes a la opinión pública generando esas sensaciones. La importancia territorial, la importancia política y la importancia social que el gobierno ha concedido a esta OPA me parece que es exagerada desde el primer momento y que atiende más a razones políticas, a sus alianzas, a las necesidades que tiene en Cataluña, que a una realidad que si no fuese por esa dependencia en el Congreso de los Diputados o por las necesidades que tiene el presidente de la Generalitat, posiblemente hubiese sido otra. Y luego de toda la entrevista me ha parecido muy relevante de la entrevista que le has hecho, Carlos, al ministro. Ese fallo del subconsciente de que si hubiese podido, yo creo que él no lo hubiese reconocido o no hubiese sido tan expresivo en ese sentido cuando le preguntas por con quién habló. Si habló con ella y habló con otros presidentes autonómicos o con otras dirigentes afectados. Y sin embargo, pues yo he entendido que esa conversación sí se produce con ella, pero no con otros, porque aquí quien estaba principalmente interesado es ella. Igual que en esa entrevista que tuvieron en Moncloa el pasado viernes, de la que no sabemos absolutamente nada, porque si hubiesen podido lo hubiesen hecho prácticamente en secreto y en absoluta reserva. Este fue un tema fundamental, como hay otras cuestiones relacionadas con la financiación, con lo que era el concierto a la catalana y de las que depende además y que están trabajando con muchísima discreción, pero que no tienen viabilidad por la situación en la que se encuentra ahora mismo el gobierno, por los temas de corrupción y el bloqueo que existe en el Congreso de los Diputados.
Es verdad que esto que dices, Carmen, es cierto. La sombra de la politización del asunto tiene que centrarse solamente, especialmente, concretamente, en el presidente de la Generalitat, en Illa. Porque el BBVA, perdón, el PNV, en relación al BBVA, lo único que dijo Aitor Esteban, me parece que fue, es que el BBVA era un banco españolista. Luego se arrepintió, más o menos lo rectificó. Pero quiero decir que no estaba detrás el PNV de una manera que no estaba echando.
No, ha dicho que de trenes no había.
Y en el caso de Junts, parecido también. Se limitaron únicamente a afear la conducta del representante de Junts en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que votó a favor de la OPA. Pero eso duró 5 minutos. La verdad es que ninguno de los dos, ni el PNV, ni Esquerra, ni Junts, han echado el resto. Están en otras cosas. El PNV está en las competencias de seguridad social, en recuperarlas. Y en Cataluña, y los nacionalistas catalanes están pues en el separatismo fiscal, en el llamado cupo catalán, y en la ley de amnistía. En este asunto no han echado el resto. Quien lo ha echado de verdad, el resto, ha sido, por un lado, pues el representante de Sánchez Llibre, de la patronal de Foment del Trabajo, y el presidente de la Generalitat. Esta es la implicación política que ha tenido el asunto. Que, por cierto, a todo esto, mira, que hablamos de los consejos de administración, lo que va a hacer el consejo de administración del BBVA y tal, y de los que menos hablamos es de los accionistas, que son en realidad los que tienen que decidir.
Bueno,
esto
digo, al final. El consejo de administración también, vamos a ver cómo se maneja eso. Porque
decidir si el consejo de administración mantiene la OPA.
¿No? El consejo de administración del BBVA va a aceptar las condiciones, pero las va a recurrir.
No, pero decía el ministro que el BBVA va a poder nombrar nombrar los consejeros en, ah, bueno, el, sí, el Banco Sabadell, pero defendiendo los intereses del Banco Sabadell. Es decir, que va a tener el Banco Sabadell consejeros nombrados por el BBVA, pero que van a tener que establecer una política para competir contra el BBVA. Yo creo que ahí se va a dar una situación de, para gestionar una empresa un poco compleja, como es difícil gestionar una empresa con una plantilla en la que no tienes margen en la política de plantillas. Esta es la plantilla que tienes. Y el resto, oye, pues ¿cómo van el negocio en los próximos 3 años? Eso es indiferente.
Pero porque es todo un poco etéreo. Si primero, si se mantiene la OPA, que esto está por ver. Segundo, si prospera la OPA, o sea, si los accionistas del Sabadell aceptan la oferta que se les haga y entonces el BBVA se convierte en el propietario del Sabadell, en efecto, el BBVA, claro, como es dueño del Sabadell,
nombrará consejero.
Tiene mayoría en el Consejo de Administración del Sabadell, y por tanto decidirá el BBVA quién es el presidente del Sabadell, quién es el consejero delegado del Sabadell. Y luego dice el gobierno, pero tendrán que hacer una política distinta o autónoma, claro, de la del dueño del Sabadell. Bueno, yo quiero ver cómo se
hace eso.
Concreta luego eso. Es que el gobierno va a estar fiscalizando todos los días las decisiones que, claro, tome la nueva cúpula del Sabadell para asegurarse,
bueno, que lo fiscalizará dentro de 3 años. En 3 años lo fiscalizará. Sí.
Y dentro de 3 años lo de la fusión. Bueno,
ya que estamos en el escenario de que habrá otro gobierno.
Claro. Ya que estamos en o no.
Sí, 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 sí.
Ya que estamos en política nacional y antes de irnos a la cumbre de la OTAN. Asunto que tiene una pata en la política y otra en la pata en la justicia, como viene ocurriendo. El juez Peinado, el auto que ayer elevó el juez Peinado al Tribunal Supremo. Como es aforado el ministro Bolaños, que fue interrogado en su momento como testigo por el juez Peinado, pues el Supremo es quien tiene que decidir si acepta el criterio del juez Peinado y, por tanto, procede a investigar a Bolaños. Para investigar a Bolaños, pues ya veríamos en qué quedaría la investigación, pero primero tiene que haber una deliberación en el Supremo, o si, por el contrario, entiende el Tribunal Supremo, como entienden unos cuantos analistas que hoy opinan ya sobre el auto del juez Peinado, que no se sostiene la posible imputación por falso testimonio y por malversación de dinero público. Supongo que os habéis tomado el trabajo verdaderamente arduo en esta ocasión de leeros el auto del juez Peinado, que son 32 folios, que es como una selva gramatical y sintáctica.
Yo eso además, no lo entiendo, de verdad. Pero es que no lo puedo entender.
Está muy bien que recuerdes que el que tiene que decidir es el Tribunal Supremo, no, y que estamos únicamente ante una exposición razonada.
Pero es una exposición razonada.
Da la impresión, Antonio, de que el que decide si hay indicios o no es el propio interesado, es el señor Bolaños. Es que esa desenvoltura con la que se habla, de decir, bueno, pues, no, aquí,
Antonio, ayer
ya verán ustedes cómo el Tribunal Supremo, pero bueno.
Bueno, pero al menos ayer se respetó desde el gobierno el curso del procedimiento.
Sí, y está el Supremo.
Claro,
el
y se respetó decir, el Tribunal Supremo va a tomar una decisión que va a ser la adecuada. Bueno, con lo cual, bueno, sí, quiero decir,
segunda, oye, parte, ya
al menos ya sabemos.
Por cuanto al Estado de Derecho, ¿no?
Por cuanto al Estado de Derecho, ya sabemos que el Tribunal Supremo, bueno, entonces esto acabará ahí con la decisión que tome el Tribunal Supremo, el gobierno, sea el que sea, el gobierno va a estar satisfecho. Bueno,
pero vamos a ver, la exposición del juez Peinado está tan mal, es una exposición tan mal, sí, pero es que creo que es realmente importante, es una exposición tan mal razonada que cuando se sienten los magistrados de la sala y los del Supremo a analizar esto, veo muy poco margen, sinceramente, en cuanto empiecen a leer, de tomárselo en serio. Porque, y además creo que va en contra de la propia investigación. A mí sí me parece relevante saber quién dio la orden, de quién dependía la contratación de esta asesora que se dedicó a actividades personales y a facilitarle a la esposa del presidente del gobierno sus negocios
con
dinero público. Es que me parece que es una pregunta relevante y está bien que se investigue y que se determine. Pero es que el juez se mete en un tinglado donde es imposible que nos lo tomemos en serio, porque le atribuye palabras al ministro que él no ha dicho en ningún momento. Esto no se puede revisar de alguna forma. Ya lo hizo con Güemes y la Audiencia Provincial le enmendó el camino al juez Peinado en esto. Las faltas de ortografía, la sintaxis, que a lo mejor puede ser lo menor, pero este no pasa la prueba esta de la PAU, EBAU, o como lo queramos llamar. El que des por fallecida a la esposa del presidente cuando te estás refiriendo a su padre. Hay una serie de errores en esa exposición razonada que es imposible que tú te lo tomes en serio y que da un balón de oxígeno al gobierno en lo que tiene que ver con una investigación que afecta a las actividades profesionales de la esposa del presidente, donde además la audiencia le ha encaminado muy bien al juez por dónde tenía que seguir avanzando, que es el tráfico de influencias en lo que tiene que ver a la relación de Begoña Gómez con Barrabés, y cómo este empresario participó o la ayudó en todo lo que tenía que ver con su cátedra a cambio de contratos. Ese es el camino que le ha señalado la audiencia. Y este auto, en vísperas de que se produzca la huelga de los jueces, que son los mismos que tienen que determinar luego en el Supremo sobre si admiten o no admiten la imputación del ministro Bolaños. Hombre, un poquito más de seriedad por parte del juez Peinado a la hora de trasladar lo que está investigando y a la hora de cuidar la imagen también de la justicia ante la opinión pública. Igual que decimos o criticamos al gobierno cuando hace determinadas afirmaciones sobre el Poder Judicial no respetando su independencia, creo que en este caso basta con echar, no hay que acabarse los 30 folios.
También es verdad,
30
también
folios.
Es verdad que una actitud de colaboración por parte de Bolaños para aclarar el origen de la contratación de esta mujer no.
Da igual, no le exime. O sea, no exime a que le pongas en boca de él.
No digo que exime, pero
palabras
pero,
que no ha dicho, ni que, ni que le sitúes como investigado. Oye, lo hizo gobierno, igual con Güemes sí, y bueno, la audiencia provincial se lo tumbó.
Que sí, pero que si el gobierno quiere aclarar este asunto, se aclara en un minuto.
Ahora estamos hablando del auto.
No, bueno, yo creo que el único problema que tiene para aclarar este asunto es que el juez todo el tiempo pregunta, porque ya no es quien nombra a la asistente de Begoña Gómez, porque ahí sí hay un nombramiento, claro, oficial orgánico, que firma un tal González, creo que se apellida, que era vicesecretario general de presidencia o lo que fuera. Que eso ya está ventilado. Ahora el asunto es quién propone. Claro, el que firma el nombramiento, al final él firma lo que le dicen, pues nombramientos, venga, este firma. Pero ¿quién propone el nombramiento? Que esta es la pregunta que el juez no consigue que nadie le responda.
Claro, pero y ese es el fondo de la cuestión.
Y que el juez malinterpreta respecto de quién propone y quién firma. Porque lo que le dice Bolaños es que quien propone es el coordinador de personal y no sé qué. Aquí yo, esto es pura especulación mía, interpretación mía. Yo creo que aquí hay un problema. Y es que quien propone a Cristina Álvarez como asesora, como asistente de Begoña Gómez,
es Begoña Gómez.
Lo que pasa es que Begoña Gómez no tiene cargo,
claro,
pues, en la administración.
Pero ahí es donde quiere
no
ir a
tiene
parar
puesto.
El juez. Ahí está la malversación.
Claro. Ahí quiere ir a parar el juez.
No, la malversación estaría en que la asistente
que después fue
hubiera realizado tareas particulares para Begoña Gómez mientras tendría público que estar trabajando como asistente para la esposa del presidente del gobierno, pero no para sus negocios
particulares.
En el nombramiento yo no creo que haya ninguna ilegalidad posible, pero bueno, ya, no sé.
Pero juez,
el asunto es que nadie de los que han prestado declaración como testigos hasta ahora ha querido decir, esta es mi opinión, abiertamente, quien propone es Begoña Gómez, porque claro, Begoña Gómez, como no tiene cargo, en realidad no puede hacer una propuesta, pero Cristina Álvarez, su asesora, ha contado ella, que es Begoña Gómez, que la conoce de antes, la que le dice, pues este cargo, este puesto, pues qué te parece en desempeñarlo tú. Y yo creo creo que hasta ahí llega el enredo.
A la asesora le atribuye también, ahí en un momento, en uno de los autos que él hace, cuando le dice que esta asesora, si lo digo porque las propias acusaciones es que tiemblan cada vez que el juez saca algún auto o hace algún tipo de pronunciamiento, porque piensan que están dando razones a que se pueda producir la nulidad del proceso, porque también a la asesora en otro momento le da la condición de que tiene que estar investigada por los delitos que se están investigando, pero no justifica los motivos. Lo mismo que ahora atribuir esa presunta malversación al ministro Bolaños. Tampoco da ningún motivo en lo que justifique por qué el Tribunal Supremo tiene que investigar esa presunta malversación.
Bueno, sí.
Pero reconocerme que el fondo de la cuestión no le afecta que el señor juez no sepa quién era el muerto en el entierro o que el señor juez utilice mal la palabra investigado. Porque técnicamente, pues evidentemente está mal utilizado, pero gramaticalmente no, porque evidentemente está siendo investigado.
No está siendo investigado.
¿Cómo que no?
No es testigo.
Ha prestado declaración como testigo y punto.
Pero no hay un proceso de investigación.
El investigado sí puede faltar a la verdad, el testigo no.
A Bolaños
ese es el problema. Ese es el problema, que él era testigo y el juez interpreta que mintió y reparando en lo que dijo y el juez dice que dijo, no coincide. Porque además está grabado.
El Supremo sí tiene que ser investigado.
Que no pronunció.
Da igual, en todo caso no, es igual. Un formalismo, es el fondo de la cuestión es saber si se nombró ahí con cargo al dinero público a un personaje, a un hombre o a una mujer para atender necesidades privadas de la mujer.
Eso estamos de acuerdo.
Este es el fondo de la cuestión.
Pero por eso ahí el asunto es si el juez Peinado, dada la digamos, poca pericia que está acreditando en sus autos, o el poco celo a la hora de redactar correctamente sus autos y de transcribir correctamente lo que le responden los testigos, si no será el juez el que se está cargando la causa. Esta es la...
Bueno, ese es el riesgo, claro. Pues claro, eso, claro. La causa
existe. Porque temen las acusaciones particulares.
De hecho, es el motivo por el que a partir de las contradicciones y el escrito de ayer, se trata de desacreditar la causa entera.
Claro, bueno, pero
esta sería la prueba de que el juez Peinado es incompetente y, por tanto, se desmonta todo el artificio.
Y no
por eso el juez tendría que ser el primero en no hacer méritos para ser tachado de incompetente.
Cuando el juez tergiversa la causa.
Ahora ya no está en manos del juez, sino ahora vamos a escuchar la opinión del Supremo y por dónde lo dirige el Supremo, con lo cual creo que estamos, después de todo, en el buen camino, que es que un tribunal más competente y con más autoridad va a poner los límites de esta causa. Yo creo que no la va a cerrar, pero le va a poner límites y va a ayudar a que la causa se conduzca de forma adecuada.
No, es posible que se lo remita de nuevo al juez, bueno, y que si el juez siguiese el camino que le ha marcado la audiencia, investigue el tráfico de influencias y corrupción en los negocios Barrabés y Begoña Gómez. Luego está todo el tema más allá de lo penal, que ahí evidentemente no avanzamos y tampoco veo que haya una demanda por parte de la oposición que en este sentido, que es, oye, yo sí que creo que hay que regular todo lo que tiene que ver con las actividades del consorte o la consorte de quien esté al frente de la presidencia del gobierno. Claro, pero que está lo penal y lo político.
No lo sé, porque la mujer del primer ministro español no es una primera dama. España tiene primera dama. Es un primer ministro. Las mujeres de los ministros no tienen función institucional. O sea, eso es discutible. Eso es otra discusión, pero yo de entrada, eso de que haya que darle un papel a la mujer.
No un papel.
Lo que hay es que acotar las incompatibilidades.
Eso es.
Lo que hay es que dejar claro cuáles son esas incompatibilidades, para que no se quede en una cuestión ética, sino en si se ha saltado
o no. Y no se use su condición de esposa de...
Es necesario explicar que la mujer de un ministro no puede utilizar el ministerio o una contratada.
Pues a lo mejor sí hace falta explicarlo viendo lo que ha pasado aquí.
Es necesario utilizar eso. Alguien en una empresa, cuando alguien trabaja en una empresa, hay que decirle, tú no puedes utilizar los medios de esta empresa para un primo tuyo que vive en Lanzarote, pues no hay que decirlo. O sea, yo no creo que haya que decirle.
Las empresas, precisamente,
Antonio,
las empresas sí son
uno y de una en una
para su promoción personal.
Tengo que hacer una pausa, además estoy deseando hacerla, una pausa, pero antes una solo de sí o no, a favor o en contra de que la declaración de Santos Cerdán se emita en streaming.
A favor.
Pero si puede ser en prime time por la noche.
Sí.
A las 9:30, a las 10:00.
Y en el canal de YouTube este que iba a abrir Ábalos también.
Prime time radiofónico. Unanimidad, magistrado Puente, en esta tertulia a favor de que se emita en streaming. Nos va a hacer ni caso, pero que quede claro que expectación existe e interés también por escuchar.
No, yo lo quiero en el canal de Ábalos en YouTube, que así lo ha comentado Ábalos.
Que la careta sea la música de Benny Hill, ¿no?
Una pausa y ahora mismo hablamos de la OTAN, si os parece, claro, y del secretario general de la OTAN, el señor Rutte, que está encantado con la difusión de su SMS a Donald Trump, ha dicho esta mañana, ahora lo escuchamos. Son 16 los minutos que faltan para las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en tertulia hoy con Marta García Ayer, Carmen Morodo, Antonio Casado, Antonio Caño, los Antonios, y Rubén Amón, analizando las cuestiones del día. Protagonista del día también Mark Rutte, secretario general de la OTAN, no solo porque está en marcha la cumbre de la OTAN, que de hecho están ahora empezando la reunión de trabajo. Ha dicho, por cierto, el señor Rutte, que no está preocupado por la posición de España, que no va a descarrilar esta cumbre. La posición de España, que él conoce bien porque le ha firmado una carta al presidente Sánchez, la posición de España es aceptamos lo que se nos pide de nuestras capacidades militares, pero no aceptamos que se nos fije un porcentaje concreto de PIB de inversión en defensa que tengamos que cumplir. 2,1 dice el gobierno de España, 3,5 calculó el señor Rutte, pero bueno, que no está preocupado por eso. Pero hay un doble protagonismo de Rutte por el SMS este ayer, que Donald Trump se encargó de que conociéramos todos, que es un poco embarazoso, la verdad, el mensaje que le envió, porque es como una como un empacho de jabón al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Le felicita por su exitosa acción en Irán, porque le ha dado más seguridad al mundo, y le dice esto de que va a tener un gran éxito en La Haya porque va a conseguir lo que ningún otro presidente había conseguido, que es que Europa va a pagar a lo grande, y lo grande lo escribe además muy grande. Bueno, se le ha preguntado al señor Rutte esta mañana en una entrevista, vamos a escucharlo, sobre este SMS y el entusiasmo con el que habla de Donald Trump, y él responde esto que vais a escuchar ahora.
¿De verdad creen que los 7 u 8 países que no estaban en el 2% a principios de este año lo habrían alcanzado si Trump no hubiera sido elegido presidente? ¿De verdad creen que, por supuesto, existe una amenaza por parte de Rusia, China, etcétera, pero sería factible alcanzar ese compromiso del 5% hoy si Trump no hubiera sido elegido presidente? Creo que lo que dije en el mensaje es un hecho.
Habéis comprobado dos cosas, una que Mark Rutte habla muy deprisa y otra que Juan Carlos Vélez, que ha hecho el doblaje para nuestros oyentes, es capaz de hablar más deprisa que Mark Rutte.
Sí, le iba a decir, ya no intervengo entonces en la tertulia, iba a decir eso.
Porque un poco al fondo del asunto, ¿no?
Acaba antes que él.
Bueno, lo que dice Rutte es que su admiración por Donald Trump está justificada porque incluso los países que no estaban en el 2%, eso va por España también, ¿eh? Países que no estaban en el 2% de inversión en defensa, ahora ya lo están, sin esperar al año 29, que creo que era el primer objetivo del gobierno de España. O sea, en el verano del 25 España ya está en el 2% del PIB. ¿Por qué? Porque Trump es presidente de los Estados Unidos y ha presionado para que ese incremento acelerado se produjera. O sea, que está justificada su loa al presidente de los Estados Unidos.
Bueno, a ver, yo no estoy a ser muy rápida, muy rápida. Vaya dos gañanes, el secretario general de la OTAN y el presidente de Estados Unidos. Bien, el presidente de Estados Unidos también, por filtrar unos mensajes que son privados, y el otro por decir lo que dice. A mí me parece, de verdad, que en manos... Termino enseguida, Antonio. ¿En manos de quién estamos? Luego, en cuanto a lo que tiene que ver con la posición de la OTAN. Aquí se fijó un objetivo que lo fijó el presidente de Estados Unidos de manera aleatoria. Dijo el 5 como podía ser el 6, el 4 o el 3, lo que le dio la gana. Yo creo que la cumbre de la OTAN hubiese salido de una manera mucho más razonable si todos hubiesen estado en el sí, pero con esas condiciones de flexibilidad, porque al final los que puedan realmente cumplir, pues aunque hay una mayoría a favor, el tema es cómo lo expresas, y aquí el presidente del gobierno nuestro español vio una gran oportunidad, porque el choque con Trump le viene muy bien en estos momentos, y además se lo han puesto muy fácil, vio una gran oportunidad para distraer la atención, para colocar el foco en otro sitio, le viene bien también con sus socios y con sus aliados, y en vez de decir sí, pero quiero a la flexibilidad, colocó el no, y el no pues ya le ha garantizado todo esto en clave doméstica y un lío, yo creo, porque esto es impredecible cómo acaba al final ese choque con Trump, porque él es muy impredecible, un lío en cuanto a su, a mí me parece, desde el punto de vista de su reputación internacional y también para nosotros en clave de gobierno, nuestras relaciones exteriores.
Amortizo mi turno porque iba a decir exactamente lo mismo que Morodo, ya está.
Sí, no, yo estoy de acuerdo, claro, en que desgraciadamente tenemos la desgracia de estar en el peor momento en las peores manos, y que estos personajes pues nos confunden a todos, y que no tienen principios y que solo piensan en sí mismos, y cuando digo esto me refiero a Rutte, me refiero a Trump y me refiero a Sánchez también, y desgraciadamente esto nos impide ver algo importante y la trascendencia del momento. Esta cumbre es importante, lo que está pasando en el mundo es importante, la necesidad de que la OTAN se refuerce es importante. Y estos personajes no nos dejan ver realidades tan evidentes como que España va a firmar hoy un documento que dice que el gasto militar de cada país va a subir en un 3,5% para gasto estrictamente militar, más 1,5% para gastos para... Eso lo va a firmar España. Diga después lo que quiera decir Sánchez. Los españoles tienen que saber que eso es el compromiso que va a adquirir el gobierno español, al margen de que el oportunismo de cada uno nos lleve por otro lado. Pese a Rutte, que es una persona indigna del cargo y que ha demostrado serlo con este mensaje, la OTAN es muy importante. Es muy importante, y eso es lo que debería quedar y lo que nos impiden ver estos problemas.
Pero Antonio, ¿cuántas veces España ha incumplido?
Pese a Trump, Estados Unidos es un aliado básico, esencial, que necesitamos. Sí. Y pese a Sánchez, España es un país que debe cumplir con sus compromisos en la OTAN, y para el que la OTAN es es una pieza básica de su seguridad. Pese a estos tres personajes, lo que pasa en este momento en la OTAN es crucial. Y España tiene que comprometerse. La cifra de 5%, por supuesto, es aleatoria, pero los compromisos
si no,
no
la cumple
aleatorios.
Ni Estados Unidos vayan cumple rematando. La cifra del 5%. Que hemos visto en el mensaje de Rutte, es muy revelador porque es la trampificación de la OTAN, llega hasta la manera en la que habla el secretario general de la OTAN. El hablar de Big, el hablar con mayúsculas, el hablar en ese tono,
la
pleitesía increíble, muestra una OTAN desgobernada, porque estar gobernada por Trump es estar desgobernado. Tan pronto apoya a Putin como no lo apoya. ¿En qué situación deja eso a los miembros de la Alianza Atlántica?
Desgobernados vosotros, vayan terminando.
Decías, Antonio, que este tipo de personajes están encubriendo realidades mucho más peligrosas. Hay una que se está encubriendo absolutamente, que es la normalización por parte de Europa de las violaciones del derecho internacional y del ninguneo que está sufriendo por parte de Estados Unidos. Esta es una de las realidades que se están tapando y lamentablemente quien lo representa en estos momentos, lamentablemente, es un europeo. Es un europeo, o sea, esa mirada dormilona o esa presencia dormilona que tiene Europa, que es despreciada continuamente por Trump, están cubriendo estas cosas. Y respecto a lo de Sánchez, simplemente es que estamos ante una apuesta. Ha hecho un pulso. A que no puedes sin el 3,5. A que sí puedo con el 2,1. Y ya está, es una apuesta simplemente. A ver quién la gana.
Ahora Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta la actualidad económica de esta mañana. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Pues mira, confirmarte que la economía española crece un 0,6% en los tres primeros meses del año. Esto significa que en tasa anualizada crecemos al 2,8%, lo cual significa también que hay una ralentización económica, porque supone 5 décimas menos de crecimiento que en los tres meses anteriores. El crecimiento del PIB se apoya en el consumo privado, especialmente en el consumo de los hogares y también en las exportaciones. En la bolsa, los dos grandes protagonistas son los bancos de la OPA. El BBVA ahora mismo baja un 1,3% y en el caso del Sabadell un 0,80% tras las subidas de ayer. Los inversores esperan que la OPA se endulce con una mejor oferta del Banco Vasco sobre el catalán.
Un poquito de efectivo igual en la oferta.
Sí,
¿no?
Y meter algo de dinerito en billetes verdes. Y ya sabes que es lo que a la gente más le gusta. Y no tanto el cambio de cromos. Pero bueno, el IBEX 35 también recorta 4 décimas. Aena, CaixaBank y Unicaja son los valores que más descienden, mientras Acciona y IAG son los que más suben junto con Arcelor. ¿Por qué? Pues porque se abarata considerablemente el petróleo. Hoy se vende a $67, cuando el lunes a primera hora estaba en $80 el barril. Así está el día y así viene todo.
Que tengas un gran día, Ignacio.
Gracias.
Seguimos a lo largo de la mañana aquí en Onda Cero, como seguiremos la cumbre de la OTAN con nuestros enviados especiales. A las 10 actualizamos toda la información. Pero antes de eso, unos Callahan para estas personas que ya han de abandonar nuestras instalaciones.
¿Cansado de agacharte para ponerte los zapatos? Callahan ha vuelto a encontrar la solución con Callahan Easy Fit Autocalzable. Lo último en tecnología. Sin agacharte, sin usar las manos, sin atarte los cordones. Simplemente mete el pie, baja el talón y sal a caminar por tu ciudad. El zapato que se adapta a tu ritmo de vida, ahorra tiempo y esfuerzo, se llama Callahan Easy Fit Autocalzable. Tecnología Callahan Adaptation, a la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
Bueno, pues ya es hora de que os vayáis. Pues que tendréis otras cosas que hacer, supongo.
Quedamos bien, ¿no? Co-presentando el programa, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo? ¿Co-presentando?
Se
co-presenta.
Al trono de Alsina me acerco tanto que parecemos co.
Pero por mucho que te acerques, se entiende. Por mucho que te acerques, nunca vas. Bueno, que os tendréis que ir. Adiós, Antonio Caño, que tengas buen día.
Encantado.
Que disfrutes.
Hasta la próxima.
Esta jornada. Adiós, Carmen Morodo. Buen día para ti.
Adiós, buen día.
Adiós, Antonio Casado.
Adiós, no te metas en líos.
Haré lo que pueda. Marta García Ayer, hasta mañana.
Hasta mañana. Mañana es, jueves, mañana sí. Es víspera de viernes.
Un accidente escénico me convirtió en copresentador, fíjate.
¿Qué copresentador? No hay copresentación.
Es un hecho.
No, solo eres.
Mírate por la izquierda.
Solo eres un señor que está cerca. Pero ni copresentador ni nada.
Un señor que está cerca. Mira, para lo que hemos quedado.
Un señor que está cerca, pero no lo bastante cerca. Adiós, hasta mañana. En 5 minutos contamos las noticias de las 10, una menos en Canarias.